Yo decía, mi esposo trabaja tanto y es médico y llega de las guardias. Y yo decía, yo no quiero ser una mamá soltera, porque era lo mismo, o sea, tenerlo a él en las guardias y pues no poder compartir mucho tiempo. Pero esa era mi pantalla. En realidad había mucho más por adentro que
Había
Dios
una
tenía
UFE
que
con
restaurar.
corazón todavía no totalmente sanado.
Sí, y Dios sigue transformando, o
A
sea,
todos,
a
a
todos,
todos.
todo el
Mientras hay
tiempo.
aliento de vida, a
Así es. Y
todos.
yo creo que es una transformación continua. No te digo que ya todo está perfecto, ni que todo está bien, porque hay heridas que todavía siguen ahí y Dios las sigue sanando y sigue transformando y sigue, seguimos caminando. Y eso es lo lindo, el que seguimos en
Vamos.
ese proceso.
Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera.
Y claro, en esta segunda parte nos reconoces, sí, reconoces a Darwin, que ya le conocemos, reconoces también a Ofe, ya conocemos su historia de amor, ya estamos conociendo. Ahora vamos a ver qué pasó con la descendencia, cómo trabajan actualmente, cómo ha sido su día a día, porque tienen mucho que compartirnos. Y gracias, de verdad, gracias por ser tan honestos y por permitirnos conocerles mucho más.
Ay,
gracias.
Qué linda, gracias a ti,
Y en
Clau.
esta segunda parte, a ver, yo quiero empezar contigo, Darwin. ¿Qué le dirías? Tú eres ginecólogo. Y lo digo porque ya tengo un hijo casado, tengo hijos adultos, sé lo que oran, lo que planean. ¿Qué le dirías? No lo estoy hablando por mis hijos, lo aclaro, pero por los amigos también de mis hijos y por muchas personas que aún en consejería tenemos. ¿Qué le dirías a los jóvenes actuales que aún siendo cristianos no quieren tener hijos? Y tú eres ginecólogo, te dañan el negocio. No, no es cierto. ¿Qué les dirías?
Sabes que es una pregunta muy complicada.
Sí, ¿no?
Yo sé porque los valores que tenemos, tú sabes que Dios nos propuso con un propósito como pareja.
Claro.
Y una de esas es poder procrear y tener tus niños.
Pero que terminan siendo hijos de Dios.
Sí. Pero en nuestro caso fue un poco complicado, porque por eso digo que tenemos que ser muy cautos en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de nuestros planes, al principio, cuando conversamos, ¿queríamos niños? Sí. Pero con el pasar del tiempo, mi amor me dijo, ¿sabes qué? No. En esta área yo no quiero saber de niños.
¿Y ya estaban casados?
Ya estábamos casados.
¡Guau! Wow, sí. ¿No entonces, te sentiste estafado?
Entonces, obviamente, sí, entonces, obviamente imagínate,
lo engañé.
Lo que yo podría hacer simplemente era respetarla. Y arrodillarme delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Toca el corazón de mi esposa para que yo tenga el mismo sentir.
¡Wow!
¿Cierto?
Y tú como ginecólogo te ha de haber costado full.
Yo sí quería niños. ¿Y sabes por qué? Porque le veía a Ofe que cuando jugaba con mis primitos, sobrinitos, decía, ¡wow! ¿Cómo les trata? Digo, si así trata a los niños que no son de ella, ¿cómo va a tratar a sus hijos?
¡Oh!
Entonces, son cosas que vas valorando, ¿no? Me acuerdo que tenía un sobrinito de 6 meses, Ezequiel. Y ella le cogía y le hacía caminar al niño de 6 meses. Entonces, y lo trataba muy bien. Digo, qué espectacular cómo la trata. Pero pasó
o sea,
algo
tú,
en ese
de alguna
camino.
Manera tú sabías que en el fondo sí había ese instinto
muy en
maternal.
El fondo.
Claro, había el instinto maternal ahí. Pero nos costó. Y nos costó 9 años de poder esperar para que venga nuestro primer niño, que es Abdiel. Pero
wow,
en
o
ese...
sea, no es que hubo ningún problema físico, simplemente
No había ningún
tiempo.
Problema físico. Pero te decía, nosotros sabíamos cuál es el plan de nosotros. Pero muchas veces creo que pasan cosas diferentes en el camino.
En nuestra vida.
¿Sabes que te voy a contar algo que pasó recién con una paciente? Están recién casados, están felices y quieren niños. Y vino el esposo, le hizo los exámenes a la chica, por eso vino al ginecólogo. Y ella perfecta. Todos los exámenes bien. Y cuando comencé los exámenes de él, no forma un espermatozoide.
¡Qué trágico!
Entonces te digo, a veces puede pasar eso, ¿no? Pueden haber a veces eventos físicos, puede haber a veces momentos emocionales que te cortan esa área. Pero Dios puede hacer las cosas diferentes y puede quitarte ese diagnóstico que es dado por los hombres y cambiar cuando Él quiere hacerlo y darte esa descendencia. En nuestro caso fue una decisión que mi amor tuvo que poder voltear ese y trabajar mucho en ese aspecto.
Pero ¿cómo es posible como hombre? Perdón, pero y en nuestra cultura, ¿cómo pudiste tener tal respeto, algo que invadía también tus sueños?
Yo creo que lo más importante es el amor que tienes, ¿no? Yo sé que
este hombre te ama, no hay pierde.
Yo sé que el amor va cambiando, gracias. El amor de los primeros años de enamoramiento va cambiando. Y mi amor dice, ¿me sigues amando? Y digo, claro, y mucho más. Porque cada vez que yo veo todo el esfuerzo que hemos hecho en estos 21 años, el amor va creciendo, pero es diferente.
Claro,
la admiración, la admiración va madurando y es mucho más, claro, por todo el tiempo que hemos recorrido. Tal vez, mi amor siempre dice, es que ya queremos ser como el enamoramiento, ¿no? Hace 21 años. Claro que se puede, pero el amor va madurando y cambiando. Claro, y sobre todo el respeto más por las cosas que ella nos va a contar ahora, de qué es lo como Dios volteó esa sensación de no tener niños, de no tener arraigado en su corazón los niños, a tener ese deseo de ahora tener dos bebés.
A ver, mi Ofe, soy parte de la historia, así es que yo solo voy a preguntar, ¿qué hizo Dios? ¿Qué pasó en tu corazón?
Bueno, tú eres testigo de eso porque nos conoces desde que no teníamos hijos. Y es más, sabías cosas que ni yo sabía.
Hoy ha sido muy respetada.
Sí, de verdad. Y Dios ha trabajado muchas cosas en el corazón para llegar a este otro punto y estar enamorada de mis chiquis ahora. Gracias a Dios. Pero ha sido todo un trabajo de Dios. A veces nuestras vidas no son perfectas y siempre tenemos algunos dolores que no hemos sanado. Uh-huh. Y trabajar en esos dolores cuesta.
Y a veces no queremos porque nos duele atrás.
Es que siempre las heridas, cuando tú le rascas y hay que sanarlas, el estar sanando duele.
Es un proceso.
Sí, no es fácil. Entonces, claro, Dios tenía que tratar y sanar muchas heridas de mi corazón. Y yo tuve que ir también a varias terapias, ¿no? No es que... mira que fueron casi 9 años de esperar, de confiar, de la oración de mi amor y de los que estaban alrededor, incluyéndote, sin yo saber. Pero Dios trabajó y Dios cambió el corazón.
Y de alguna manera Dios no quería una niña herida de mamá. Dios quería una mujer.
Yo no podía ser una mamá con tanta herida.
Claro, porque que pudiera ¿qué transferir, le iba a dar reflejar
a mis hijos eso?
Wow.
Yo tampoco quería eso. Yo me justificaba diciendo, esta era mi justificación siempre. Yo decía, mi esposo trabaja tanto y es médico y llega de las guardias. Y yo decía, yo no quiero ser una mamá soltera. Porque era lo mismo, o sea, tenerlo a él en las guardias y pues no poder compartir mucho tiempo. Pero esa era mi pantalla. En realidad había mucho más por adentro.
Había una Ofe con corazón todavía no totalmente sanado.
Sí, y Dios sigue transformando. O sea,
a todos. Mientras haya aliento de vida, a todos.
Y yo creo que es una transformación continua. No te digo que ya todo está perfecto, ni que todo está bien, porque hay heridas que todavía siguen ahí y Dios las sigue sanando y sigue transformando y seguimos caminando. Y eso es lo lindo, el que seguimos en ese proceso.
Entonces yo creo que Dios tiene un tiempo especial para cada pareja.
Claro.
Muchas veces tal vez puede iniciar como nosotros, que no deseas niños, pero cuando Dios te moldea, te toca, Dios te va a permitir ese anhelo de tu corazón, ¿no? Porque Dios respeta los anhelos de tu corazón.
Y de alguna manera, así como Dios respeta los anhelos de tu corazón, anhela que tú respetes los anhelos de su corazón. Uh-huh. Entonces es el atrevernos, aún en esta área, en una generación en donde hay anticonceptivos, puedes planear hijos, en una generación en donde ya a nosotros nos tocó tú como ginecólogo, sí se puede planear muchas cosas, pero darnos cuenta que el Señor sigue siendo el Señor de mi casa y de mi descendencia, y sigue siendo el Señor que quiere hijos, porque es parte del propósito del matrimonio, y tener la humildad de que sea el Señor en cosas tan su generis, como el sueño de Dios para mi familia es diferente que aún el que yo tengo.
Sabes que yo recuerdo estando en nuestra habitación y cuando estábamos hablando de tener a los bebés, me acuerdo muy bien que, claro, tenía que quitarme el implante. Era una decisión vital y muy importante y estábamos orando y todo. Y yo recuerdo haberle dicho a Dios, Señor, yo te entrego todo mi egoísmo, todo mi dolor, todo lo que tengo y he cargado, porque no quiero dárselo a este bebé.
Y Dios te escuchó.
Y quiero recibirlo con mucho amor.
Y Dios te escuchó porque soy testiga qué increíbles son mis niños hermosos. Soy testiga de que una mujer ha educado a esos niños, no una niña, soy testiga por la seguridad que tienen ellos, por la alegría que tienen. Soy testiga, o sea, soy testiga que el trabajo que han hecho es Dios reflejando que en el tiempo perfecto de Dios, y quizás muchos puedan estar esperando por una condición física, claro, y no se han dado cuenta que refleja una condición espiritual en la que Dios quiere decir, trabajar. Espérame, estoy trabajando en ti, o estoy trabajando en tu esposa o en tu esposo, sí, porque es importante que Dios nos concede la descendencia, cuando también, bueno, uh-huh, Abraham le tocó 25 años, ¿no? Ya Abraham, vamos, ya fue un doctorado para ser la clase de padre que fue, claro, y padre de una nación. Pero en nuestros casos también vamos a ser padres de hombres y mujeres que influencian, gracias, que hacen historia y que van a transformar su generación.
Y mira que Dios hizo todo eso porque cuando Sabdi iba a nacer, me tocó en los dos, Sabdi iba a nacer y nació por cesárea, yo en mi corazón anhelaba que él llegara con mucha felicidad. Y recuerdo que estaba mi amor de un lado y nuestro otro doctor, el doctor Argotti, del otro lado. Uh-huh. Yo recuerdo haber estado en la sala de operaciones y tenía una sonrisa, porque así era mi imagen de recibirlo con mucha alegría. Oh. Y el doctor me dice, uf, estás sonriendo, no te duele nada. Sí me dolía, pero yo quería recibirlo así, con esa sonrisa que Dios me ha regalado. Así quería que él llegara al mundo, así yo sonriendo y que él sintiera esa.
Seguramente
esa
te maquillaste, pero yo me maquillé para dar a luz y el doctor me regañó.
No creo que no. En ese
yo me
momento.
Maquillé por inocente, después el doctor me dijo, no mamita.
No, limpia. Pues yo tenía que al doctor, ¿no? Que ya sabía cómo sí, iba
en
la
mi,
cosa.
En mi, porque yo, es un anhelo, ¿no? Mm. Que es la primera vez que el bebé te claro. va a ver y tú a él y quieres.
Ese encuentro es, amoroso.
Sí, ese encuentro de amor, ¿no?
Sí, entonces realmente fue un encuentro de amor. Su llegada. Fue y por bienvenida. Eso sus nombres están súper elegidos y escogidos porque fue como todo un tratamiento. Y ellos, wow. para mí, son una escuela enorme de amor.
Y seguirán siendo, son sí, trofeo.
Sí, y sé que tiempo. Es un compromiso para toda la vida. Ayer hablaba con una doctora en una entrevista y me decía que ella, para ella es un compromiso de por vida. Cuando tomas la decisión de ser mamá, ser papá, es un compromiso que te va a acompañar siempre.
Sí, porque al rato es ser abuela y viene de la misma fuente, ¿no?
Sí.
Y dices, claro, mi amor, estoy aquí. Uno de mis hijos me dice, mami, me gustó mucho cómo me educaron. ¿Será que me echan la mano con mis hijos? Y digo, no tienes ni novia y tú ya estás planeando. Y digo, no, usted tendrá su oportunidad. Pero fue lindo decir, bueno, pero ustedes pueden ser referentes. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Obviamente yo le dije, no, tú y tu esposa deben decidirlo, será en el tiempo de Dios. Pero en lo privado, vieras cómo me hizo llorar de ternura, porque sientes el que, Señor, finalmente se identificó, ¿no? Entonces eso es hermoso. Uh-huh. Y qué lindo.
Y hace poquito, claro, con Caro, la productora del programa, se grabó un especial con los niños y ya habíamos ensayado qué iba a decir Sabdi para el Día del Padre y era algo totalmente diferente a lo que sale al aire. Y cuando lo vimos, lo que él decía, nos hizo llorar.
Claro.
Y yo digo, eso no lo habíamos ensayado, pero él admira mucho el trato de mi amor para conmigo. Entonces yo digo, sí, eso es un regalo de Dios.
Es algo que, la manera en que van a tratar a su esposa es la manera en que ven que papá trata
sí.
a su mami. Es parte de decir, soy fruto de amor, como se tratan uh-huh. mutuamente. Uh-huh. Ahora, por otro lado, ¿cómo prepararse para la adolescencia? Tuvieron toda una historia, pero ahora ya tienen una hija preadolescente, uh-huh. pero Sabdi en plena adolescencia, que en realidad solo se le nota por la estatura, pero se mantiene tan dulce, tierno y tan niño. Pero ¿cómo mantenerse? ¿Cómo prepararse como padres y cómo preparar a su hijo para la adolescencia?
¿Sabes que yo creo que toda tu vida te preparas para tu profesión, cierto?
Tienes toda la... ¿Y te sigues preparando en tu caso como médico?
12 años para ser ginecólogo, y maestría 2 años más, PhD 4 años más. Y sigues preparándote, ¿no? Yo sigo estudiando.
Claro.
Es más, recién este fin de semana tengo que entregar mi tesis para otra maestría. Pero para ser padres...
Okay. Por eso me gusta estar contigo, Darwin.
Pero para ser padres digo, qué diferente, ¿no? Sí. Porque ustedes muchos aprendemos de la experiencia, de lo que has vivido, que no está mala, está perfecta. Pero tomándole esa manera decíamos, amor, hay que hacer algo. Y nos metimos a talleres de cursos para padres, de matrimonios genial. De familia. Comenzamos a leer libros. A mí me gustó mucho un libro para cuando estábamos de novios, que es Límites en el Matrimonio.
Genial.
Te dije, ¿sabes qué? Este libro va a ser espectacular para límites en la adolescencia. Pero te soy franco, no me gusta el libro. No sé, no me llegó el libro. No, no, es diferente. No, no, no.
Es que en la adolescencia algunos se vuelven negociables. En el lo que puede ser negociable, porque los chicos van a crecer queriendo ver su autonomía, no rebeldía, que es diferente, su autonomía. Y ahí es donde tenemos que empezar a negociar.
Uh-huh. Claro. Que sí, que no.
Y sabes, pero lo más importante de todo, aparte de estar en estos talleres, en estos cursos, o de llenarte con los libros, creo que lo más importante es otra vez llegar a la fuente. ¿No es cierto?
La palabra.
Estar, sí, estás más cerca de Papito Dios, que Él te pueda guiar. Y sobre todo, como te decías, yo creo que más que 1,000 palabras que le puedes decir a mi hijo son los actos que uno puede hacer. Porque a veces como cristianos creo que somos muy legalistas.
Ceremoniosos.
Decimos, sí, muy ceremoniosos. Y cuando vives la vida no dices nada de lo que predicas.
¡Wow!
Entonces yo creo que lo más importante con tus hijos es justamente ser reflejo de quién eres tú. Si dices ser cristiano, ok, entonces compórtate como cristiano.
Ser coherente.
Porque tu hijo exactamente va a ver eso. Entonces con los chicos creo que estamos dejando sus cimientos. Porque tenemos tres cosas fundamentales en la familia. Hacemos como darles 10 mandamientos a ellos, uh-huh, va a ser complicado, pero sí cosas fundamentales,
claro,
que se les va a quedar toda la vida.
Es un cartoncito
que tenemos. Un cartoncito que tenemos en la cocina.
Hecho a mano.
En el refri. Cuéntale, nosotros tenemos un
cartoncito.
En el
sí, es un cartoncito que está ahí en la cocina. Y refri. Tiene tres partes. Amar a Dios, servir a los demás y decir verdad.
Y nunca mentir.
O sea, eso es, decir verdad.
Que prácticamente son los fundamentos de la palabra, ¿no?
Exactamente.
Porque Jesús es nuestro Señor y es el primer mandamiento. El segundo es servir a los demás, que Dios dijo que lo elevó.
A ti mismo.
Exacto. Y el tercero, Jesús se declaró la verdad. Así es que lo contrario, pues es del otro lado, ¿no? Que Jesús mismo dijo, ustedes son de su padre, el mentiroso.
Entonces,
¿no?
Yo creo que colocando esos cimientos desde pequeñitos, es más fácil llegar a la adolescencia, ¿no? Porque hasta ahora,
exacto,
hemos visto que no sufres con ellos, o sea,
sembraron en
los
la
mismos.
Infancia. Se siembra en la adolescencia, o más bien se cosecha en la adolescencia cuando hemos sembrado en la infancia. Sí. Hermoso.
Tengo muchas conocidas que más o menos los hijos están a la par en la adolescencia y dicen, es que esta edad, justo ayer la doctora me decía, es que es así como lo describen los libros. Que le pesan los pies, que no sé cuánto, que este, que el otro. Le digo, sí hay características, pero sí hay cómo irlas moldeando, irlas manejando. Yo recuerdo mucho que cuando yo trabajaba a tiempo completo aquí en la radio, una amiga me decía, yo prefiero ahorita renunciar a muchas cosas y estar con mis hijos que después llorar en la adolescencia. Se me quedó a eso y no me la podía sacar. Le digo, tú eres la culpable de que yo haya ya no esté tiempo completo. Porque me decía eso,
no,
yo decía, tienes
solo
toda
es el
la
detonante
razón
para vivir su diseño.
Dios nos permitió tener esa oportunidad de estar con ellos y todo, y de poder ir
sembrando.
Y claro, es como compartir también nuestras profesiones, pero también el tiempo con ellos. No te digo que todo el tiempo estamos metidos ahí, pero el hecho de poder hablar y compartir y de abrir nuestros corazones sí es importante.
Es decir, crear una relación con cercanía. Más que rutinaria, sí, o cotidiana, claro, cercanía.
Se me quiere salir muchas veces, ¿no? Mi yo.
A todos. Lo matas veces, hoy y mañana resucita.
Sí, sí. Y muchas veces quiero hacerlo. Y creo que he cometido muchos errores.
Como todos.
Me he equivocado. Pero siempre tratamos de resolverlos. O sea, no dormirnos con eso. No podemos dormirnos así. Necesitamos resolver la situación, aclararlo, perdonarnos y ahí sí ya ir a descansar en paz y tranquilos.
Y eso es increíble porque vivir la verdad desde el matrimonio es más fácil para los niños vivir la verdad. Me fascina, genial. Y ahora, desde que nació Ciudad Médica, pues Darwin fue tu coach, en realidad. Sí, no tienes el título porque no has tenido la rural, pero de ahí en fuera, Darwin ha sido...
He hecho muchas rurales.
¿Cuántos años tiene ya Ciudad Médica? ¿Unos 20?
No, lo mismo que tenemos de casados.
21.
21 años.
Ok, entonces ha sido un coach para ti. Y de alguna manera, durante todos estos años han trabajado juntos y ahora ya es más el colmo en cuanto a que ya no solo a nivel entrevistas o a nivel contacto, sino ahora también están emprendiendo y hacen cosas juntos. Tú eres prácticamente, llevas su agenda, hacen muchas cosas juntos. ¿Cómo lograr trabajar juntos como matrimonio, no desgastar la relación, no caer en una rutina y mantener el romance? ¿Cómo hacerlo?
No, no sé, te pregunto a ti. ¿Sabes dame, que no sabes dame la respuesta, por favor. Tú eres la que has hecho eso más tiempo que yo. Eso te iba a preguntar, Clau. Eso venía.
En este caso tú respondes.
Porque no es sencillo. Eso, yo creo que es una de las cosas más, así, la verdad es que no es sencillo.
Claro.
Esto de estar trabajando juntos ha sido nuevo para nosotros, claro. O sea...
En cuanto a tiempo completo,
por ejemplo, cuando nos invitan a dar alguna conferencia y él desde la parte médica y yo desde la parte de comunicación, tenemos puntos de vista diferentes que a la final se alinean.
Se unen, ¿verdad?
Sí, se unen. Pero siempre...
primero se ponen de acuerdo ustedes para poder darla.
Primero nos peleamos para poder ponernos de acuerdo.
Sabes que siempre nos ha dado eso, ¿no?
Sí.
Porque digo, yo voy a hablar de esto, yo hago mis láminas, yo voy a presentar solo fotografías y listo, yo sé lo que va a decir. No, en mis láminas no van muchas palabras. Mi amor hace, claro, ella hace diferentes presentaciones, escribe todo el material.
Pero yo escribo para mí.
Escribe, claro, todo. Luego hace su PowerPoint y está listo. Pero obviamente los dos llegamos a lo mismo. Pero siempre, mientras estás haciendo el taller o el curso, hay un montón de cosas que tenemos que afinar, ¿no? Y obviamente nos confronta, ¿no?
¿Cómo es posible que nosotros estemos hablando nosotros de eso? Y si es algo que también nosotros seguimos en esa
batallando
lucha.
Bueno, uno no da pero las si conferencias aprendes, por ¿no? ser perfecto. Uno lo hace porque los principios son perfectos y le crees al diseño y en el amor. Porque eso es la familia, un diseño perfecto porque Dios lo estableció. Pero
es un
vivido por imperfectos.
Es un desafío porque te hace como, a ver, de verdad, o sea, mira con lo que tienes que, lo que estás hablando es lo que tú también tienes que hacer.
Claro.
Entonces, todo el tiempo nos pasamos como de desafío en desafío, de desafío en desafío.
Y que ustedes andan como nosotros, como familia. O sea, los testigos de su conferencia son los testigos de su vida.
Uh-huh. Sí.
Así sí, es sí, que, sí. Claro.
Y nadie más que ahí, los dos testigos que están presentes.
y algunos tips para las parejas que están trabajando juntos.
Bueno, yo tenía aquí hasta, yo lo escribí, yo escribí algunos importantísimos porque siempre, primero, eso sí, yo creo que ese ni necesito verlo, pero siempre poner a Dios en la mitad de cada situación, así sea lo mínimo.
No desenfocarnos
siempre, o sea, estar ahí con Él en el centro de la relación. El otro, recuerden que el amor siempre es una decisión. Así sí. Se oiga tan repetitivo esto, pero yo decido amar. Y yo decido cómo le voy a responder a él. Si le voy a responder con ira, con violencia, con venganza, o si le voy a responder desde el amor. Porque hay muchas maneras de responder.
Tú eres responsable de tu reacción, no de la reacción de Darwin hacia ti.
Sí, entonces como...
Se llama madurez.
Tener eso en la mente y en el corazón. ¿Cómo yo decido? Porque yo ya sé cuál... Que, si yo respondo de esta manera, ya sé qué es lo que viene.
Sí.
Si yo respondo mal, sé lo que viene. Si respondo bien, también sé lo que viene.
La blanda respuesta aplaca la ira.
Ahí está. La palabra creo que es la clave, ¿no? Y el tercero que yo tenía aquí, este me encanta porque creo que fallamos mucho en esto, pero es no dejar de comunicarnos con respeto.
Claro.
El respeto es súper importante. A veces tratamos mejor a los otros de afuera y nos vemos como, ay, no hace nada, pero qué lindo. No, cuando por adentro hay un conflicto. Entonces, mantener ese respeto. Y si sabes que no puedes... Toma aire. Ahora nosotros hemos llegado al punto de que si en la noche no alcanzamos a resolver todo, le digo, ¿sabes qué? Me siento tan cansada. O él también me dice, me siento tan cansado. Yo al inicio del matrimonio no entendía eso. Decía, no, tenemos que...
No, es una tarjeta amarilla porque ya no van a llegar
aquí
a nada.
Aquí ya no razonas bien, sí, estás no tan cansado y todo. Mejor reposas al otro día.
Y haces la cita para el día siguiente continuar.
Sí, amanece mejor la situación. Claro. Se puede hablar.
Pero mientras se puede arreglar el asunto y no es tan complicado,
es preferible.
Pues se trata de poder terminarla y acostarlos bien y tranquilos.
Yo, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, no solo como esposa, como madre, la verdad lo aprendí de mi padre, ya siendo cristianos mis padres, yo conocí al Señor, luego mis padres, es que mi mamá tendía mucho, es una persona preciosa, increíble y un poquito invasiva. Entonces, cuando mi mamá perdía el control, no existía la R de respeto. Entonces, un día, no hombre, se ha puesto a mi papá de ida y vuelta, ¿no? Y mi papá se quedó callado y solo bajó la mirada. Le dijo el abecedario completo. Y mi papá siguió callado. Entonces, mi mamá llegó un momento en que ya no había qué decir. Le dijo, ¿qué, no vas a responder? Y mi papá solo la miró y le dijo, ya terminaste. Y, ¿qué? Pues, ¿no vas a responder? Y le volvió a preguntar a mi padre, ¿ya terminaste? Sí. Le dijo, ah, bueno, solo quiero avisarte que todo lo que has dicho se lo dijiste a Jesucristo que vive en mí. Como hijo de Dios, creo que no merezco este trato. Mi mamá aprendió una lección y yo me quedé con esa vivencia cuando me... Yo no estuve presente, pero cuando mi padre me la contó, mi mamá no me la contó, fue mi padre. Me quedé con tal vivencia que en nuestros primeros años de casados yo lo recordaba. O Marco, la primera discusión que tuvimos, él me miró y yo a lo mexicano ya estaba subiendo la voz. Marco al ecuatoriano más suavito y estábamos en México en un parque porque queríamos que nadie hubiera de testigos. Nuestra primera discusión y me acuerdo que ya que acabé yo de desahogarme, Marco me miró y me dijo, Clau, me casé con una dama. En ese momento me convertí en una dama para hacer el reclamo que hasta el día de hoy. Entonces, fíjate que la manera en que nos vamos moldeando y recordando, y cuando Marco también se lo olvida, le digo, siempre me queda claro, soy hija de Dios, mujer de Dios. Y automático es como un alto, ¿no?
Qué buenos tips.
Son geniales.
Yo eso me acuerdo con los niños, porque también tengo bien presente que son hijos del rey, entonces que son unos príncipes. Y cuando me pasa eso... Me los imagino así, visualmente, porque yo soy muy visual, con una corona, ¿no? Y digo, me quedo así viéndolos a los dos, ¿no? Y a cada uno con su corona de príncipes. Ay, perdón, señora. Entonces me voy calmando, ¿no? Sí, toca bajarse. Y también, o sea, el poder saber que estoy casada con un hijo de Dios.
Y viceversa, ¿no?
¡Qué responsabilidad!
Es que imagínate, a quien vamos a dar cuentas ni siquiera es a sus, con todo respeto, a sus padres, es a Dios. Eso es algo más, es un reto de vida.
Sí, y así en nuestras vidas no son perfectas, están siendo moldeadas. Y yo creo que eso es lo más bonito,
claro.
El seguir siendo moldeado. No estoy terminada, todavía hay muchas imperfecciones.
El día que el aliento de vida... Dios nos lo pida, ese día allá en el cielo, Él nos perfecciona, sí. Porque aquí no vamos a terminar. Darwin, ¿cuáles serían los consejos que te hubiera gustado recibir y tú le darías a una pareja de prometidos que están por casarse? ¿Tú qué ves tantos? Porque digo, te toca la planificación familiar.
No, para mí mismo. Para mí mismo, ¿sabes qué?
Darwin del pasado, de hace 20 años.
Yo creo que... Un montón de problemas, más del 80% de los problemas que se tienen como pareja son por cosas que no se resolvieron en la infancia. Cuando uno se casa, viene trayendo su mochila, ¿no es cierto? De niño, su mochila de niña. Y obviamente peleas luego de 20 años y siguen surgiendo los problemas de la infancia porque nunca fueron curados. Y muchas veces uno dice, es que Cristo me perdona. Sí, Dios te perdona, pero está ahora sí.
Pero es injusto.
Pero también necesitas, yo obviamente digo, mira, Clau, si tú estás... Un ejemplo, estamos con un sangrado vagina, vas con el ginecólogo.
Obvio.
Te duele la muela, ¿con quién vas?
Con el odontólogo.
Y cuando hay problemas emocionales, tienes que irte con el psicólogo o el psiquiatra, que también es parte de tu sanidad mental y emocional. Porque Dios hace la obra y hace perfecta. Pero si uno no arregla esas cosas del pasadito con un especialista en la parte emocional como los psicólogos, pues obviamente no estamos haciendo nada, dejamos una obra media incompleta. Dios te hace al 100% la obra, Dios te restaura, Dios te sana, te perdona al 100%. Pero si no tomamos medidas en el asunto, no tenemos las patitas para caminar, pues esas heridas van a seguir en tu corazón y van a seguir afectando a tu relación con la pareja y afectando a tus hijos.
Se requiere la humildad para lo que tú has dicho. Número uno, no solamente es Ofe, la niña que de repente trae su historia, yo traigo la mía.
Todos
y qué hermoso poder entender. Yo por eso siempre he dicho, Dios mío, que nos escuche todo el mundo, que el prematrimonial no se trata de enseñar los roles, no, lo que se trata es de vaciar las mochilas. Y que aún así, los primeros años se mantendrán. Y a veces, hasta a lo largo de la vida, si no tomamos las tijeras y le venimos, Señor, ¿qué es lo que me sigue afectando de mi pasado? Y en el presente, aún como madre, lo estoy reproduciendo.
Y que...
Qué importante, qué humildad requerimos.
Hay que poner límites aún para nuestros pensamientos, para nuestras viejas costumbres, para cosas que nunca es tarde. Tú podrás tener un matrimonio de 20 años, de 25, de 30, y de siempre hemos terminado en el mismo patrón, pues hoy es tiempo de cambiarlo, porque se puede cambiar.
Hay
que capacitarnos. Se puede poner un límite y decir... No más así. Vamos a vernos como los hijos de Dios. Vamos a reestructurar esa parte, esa área.
O sea que estamos aprendiendo que el cristianismo se trata de vivirlo, No es una convicción de fe solamente.
No, sino es una transformación de vida. Ni siquiera es ir los domingos a la iglesia.
No, aunque obvio, Dios nos enseña a congregarnos, y no solo los domingos, cuando haya la oportunidad.
Pero es que no se trata de eso, el cristianismo.
Pero no es una religión.
Va más allá.
No se trata de una rutina, se trata de vivir a Cristo en nosotros. Yo creo que por eso dice que nuestra vida está escondida en Jesús. Porque no hay otra forma. Jesús es el camino, porque no es que Él nos enseñe el camino, es que solo se transita con Él. No hay otra manera. Y, Ofe, a ver, estamos en los últimos minutos. ¿Cuál es el sueño que tienen para su familia? ¿Cuál es el sueño que tienen como familia? Y bueno, si nos da tiempo, que no creo que nos dé, para sus hijos. ¿Cuál es ese sueño?
Para mí o...
¿Cualquiera de los dos?
A ver, mira, yo creo que a mí me gustaría un montón que Sadi pueda seguir los pasos de uno, ¿no? Que pueda ser médico y que pueda llegar mucho más allá donde uno pudo llegar. Pero también sé que él tiene su propia individualidad y lo que él quiera, pues igual, uno lo va a apoyar en lo que él quiera.
Y si a esta edad ya te diste cuenta de algunas fortalezas.
¿Sabes? Hay muchas cositas les gusta, pero obviamente tiene mucho por qué crecer y, claro, y tantas
y
cosas,
madurar,
¿no? Pero la cuestión es que el área que él decida elegir, estamos seguros que le vamos a apoyar en lo que podamos. Uh-huh. Obviamente, lo más importante de esto no es su profesión, sino que él tenga esa simiente y sepa que cualquier cosa que él desee hacer va a ser para el servicio y el agrado de Dios. Y se acabó.
Y las mismas visiones las tenemos también para Mía, porque yo recuerdo que cuando ella nació y tuvo un problemita que nos tardamos unos meses en resolver, siempre orábamos y Dios nos daba justamente esa visión de hacia dónde iba a ir. Claro que en ese momento uno no ve nada porque estás agobiado por las situaciones y los problemas. Pero siempre oramos con ellos pidiéndole a Dios que marquen y cambien sus generaciones, que sean un puntal para su generación y que marquen una diferencia. Y es difícil ser.
Sí.
Y él me dice, eso no es fácil. Los dos, ¿no? Bueno, Mía es más chiquita y todavía no nos dice mucho de
Sabdi,
eso. Pero Sabdi es
una adolescente. Ya está en enamoramiento cuando los chicos ya están pensando en niñas, cosas así. Ya está en una edad diferente.
Gracias a Dios todavía no está en esa.
No, pero sus amigos sí.
Puede ser, pero uh-huh. Sí sabe, el saber, el como, para mí ahorita estoy como que en la etapa de límites en todo, conmigo, en nuestra relación con los niños, es como más marcado todo eso.
Todo lo que hiciste en la infancia y en la adolescencia lo tienes que volver a hacer.
Uh-huh. Y es como repetir de nuevo eso.
Incluyendo así lavarse los dientes, hasta detallitos
todo,
así.
Todo.
Porque en todo van a estar, no confrontando la autoridad, sino viendo su autonomía.
Sí, y están marcando también quiénes van a ser.
Exacto, están construyéndose delante
de
Dios.
Su identidad, ¿no? Todo lo que van a continuar siendo. Así que el verlos a los dos como Dios nos permite a nosotros verlos en esa imagen, para ellos a lo mejor no es muy sencillo.
Claro.
Pero para mí es importante su formación en todos los aspectos. Por ejemplo, inclusive cuando terminamos de ver una película, yo los paro como si estuvieran en un público grandísimo de auditorio, ¿no? Y sí, que me digan que aprendieron, uh-huh. pero que lo digan delante de nosotros expresándose. Y párate bien, y levanta la cara, y, como si estuvieran en una exposición. Pero porque yo sé que los estamos preparando para un futuro que Dios ya nos dio a nosotros, ya lo vimos, y es un entrenamiento.
Eso quiere decir que necesitamos vivir la presencia de Dios para recibir de Dios el proyecto de vida para nuestros hijos.
Y es todo un trabajo,
o sea,
¿no?
El sueño que tenemos para nuestros hijos termina siendo el sueño que Dios está poniendo en nuestro corazón para ellos. Uh-huh. Hace poco entrevisté a uno de mis hijos y él decía, no, mis hermanos y yo estudiamos esto, mis hermanos y yo entrenamos esto. Y yo cuando veía la entrevista, finalmente sí, porque Dios da parámetros de lo que quiere hacer en el futuro con esa descendencia, y nosotros como padres nos toca solo estarlos entrenando hasta que ellos se dobleguen ante Dios.
Uh-huh. Y eso va desde lavar los platos, eso claro. Va desde que se tienen que bañar todos los días.
Mira que yo tengo
las
un
cosas
hijo
básicas.
tengo tres, pero uno cocina pero mejor que yo. Pero cómo le cuestan los trastes. Entonces, a veces hacemos un tratado de libre comercio. Él cocina y yo soy de mantenimiento, ¿no? Pero en ocasiones es parte, ¿no?, de irlos formando.
Sí, son muchas áreas en las que hay que seguir trabajando.
Es que, ¿por qué siempre con ustedes el tiempo es corto? Quisiéramos continuar todo el tiempo. Y gracias por mostrarse tan honestos, tan vulnerables. Gracias porque muchas veces han sido voces, han sido rostros, han sido conferencistas. Pero hoy conocimos a Darwin, el hombre, Darwin, el esposo, Darwin, el hijo de Dios, Darwin hasta el enamorado. Y conocimos a Ofe, la niña que tuvo que emerger a convertirse en mujer.
Que tiene muchos temores.
Que tuvo muchos temores. Sí. Y que algunos los estamos superando como todos. Y de la misma manera, yo veo su historia y veo reflejada la mía, porque nunca dejamos de crecer. Uh-huh. Pero gracias, gracias, porque eso nos motiva a todos y nos inspira a que no existe la familia perfecta, no, pero existe el diseño perfecto. Uh-huh. Y ese es de Dios. Y en el amor y sus principios se puede ir perfeccionando y viviendo, porque Dios no tiene el plan B, solo existe el plan A, la familia. Tanto que aún Jesús nació con una pareja, un papá adoptivo y su madre. Así es que gracias, les amamos, les bendecimos. Y yo creo que, bueno, ya tendremos muchísimos temas para hablar. De verdad, gracias y les amamos mucho.
Gracias a ti. Un abrazo.
Y recuerda, recuerda que puedes compartir este podcast, que puedes compartir todos los materiales que en HCJB estamos produciendo, porque no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ti. Lo hacemos para que crezcamos juntos, porque conversamos y crecemos. Conversamos y aprendemos. Conversamos y somos transformados, porque nuestro enfoque nunca cambia. Es Dios, y por amor a Dios, eres tú. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.